Entonces no vuelves a la Tierra.
En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte.
John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá.
Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial.
Y buenas noches a todas las personas que habitáis en pueblos sin rencores, villas con justicia, aldeas en paz, municipios autosuficientes, países sin fronteras, naciones sin estado, estados sin jerarquías, patrias despatriarcalizadas. Gabón y buenas noches a todos los habitantes, pobladores, ciudadanas nativas, indígenas, tribus, clanes y familias. Gabón y buenas noches a las que lucháis por autodefenderos, por la paz con justicia, el derecho de los pueblos a ser y estar como sus gentes quieran, y las que vencen, aunque un pasado de batallas derrotadas les persiga, pero un futuro de victorias les aguarda. Esta semana cerramos el ciclo de programas dedicados al pueblo kurdo. En esta región, cuna de las civilizaciones más antiguas del mundo, donde late un pueblo sin estado que mantiene, cuida y desarrolla su propia cultura, identidad, historia, folclore, costumbres, cosmovisión y que convive en paz con otras minorías con las que comparte espacio geográfico y vital. Así, en este episodio final mantendremos una interesante, intensa, enriquecedora y cercana conversación con Julia y Juan de Nebroz, Euskal Kultur Elkartea, colectivo cuyo objetivo es la divulgación de la realidad política, social y cultural del pueblo kurdo. Y en esta conversación os haremos llamar la atención sobre la adopción de la visión kurda de crear comunidades autogestionadas, libres, basadas en los principios de la democracia directa, que se unirán superando las fronteras nacionales, esperando así que con el tiempo esas fronteras vayan perdiendo su sentido, haciendo una verdadera democracia, una economía cooperativa y una disolución progresiva del Estado-Nación. Gabón, Ongi Etorriak, bienvenidas, bienvenidos a la revuelta, nómada. Me gustaría preguntaros en principio por vuestro colectivo, por vuestra asociación. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Por qué?
Bueno, pues nuestra asociación tiene ¿cuántos años? ¿18 años,
efectivamente, aunque luego hay un paréntesis. Surge, sí, aproximadamente en el 97-90 y... Evidentemente, en aquellos años solamente quedamos dos de los que formamos el antiguo Nevroz. Los dos, casualidad, estamos aquí sentados contigo. Los otros... Miento.
Y Alex, el tres.
Miento,
el tercero.
Miento. Tres. Tres personas. Pero Alex sigue ahora, pero no está aquí. Y bueno, pues en aquellos años, claro, aprovechamos una coyuntura favorable, que era cuando el líder kurdo Abdullah Öcalan fue encarcelado, y había dentro de los medios, pues había un interés enorme. Yo recuerdo perfectamente aquellos años de que el tema kurdo salía diario en, uh-huh. en la prensa, o sea, uh-huh. era algo diario, en la radio, en, te llamaban de aquí, de allá, vamos, tenía mucho...
Mucho calado social, sí.
Mucho calado social, uh-huh. mucho calado social, ¿no? Después, ¿qué pasó? Después hubo un paréntesis, Nevros se transformó en Bihar y dejó la sede de Bilbao para trasladarse a Álava. Y finalmente, desde hace...
Un año y medio
aproximadamente... Nevros vuelve a sus orígenes y vuelve a funcionar desde Bilbao.
¿Qué? Y esta vez con no solo con miembros vascos, sino también kurdos y kurdas, que son también miembros de la asociación.
Ah, sí, es muy importante decir eso.
Los pocos que hay aquí en Bilbao pues son miembros de Nevros. Yo creo que también un poco por tener ese núcleo, ¿no? Por estar unidos ahí a un nexo con el tema kurdo y por seguir, digamos...
Sí, entonces, casi la mitad de los miembros que conforman el colectivo son efectivamente kurdos o kurdas. Uh-huh. Sí.
Pero en el momento en que nacéis, en el 97, 98... ¿qué os motiva a vosotras... decidir juntaros, tenéis experiencia con el pueblo kurdo, habéis viajado allí, familiares, ¿qué es lo que os motiva a decir organizar esta primera, imagino, asociación que en Euskal Herria surge
pues en principio,
en apoyo al pueblo kurdo?
Claro que teníamos una experiencia, sobre todo Juan, pues tenía una experiencia de contacto con el pueblo kurdo casi de continuo, porque yo precisamente... Hice un viaje a Turquía y en ese viaje le conocí a él, que fue más que nada la persona que nos mostró... Yo sabía que existía el problema kurdo, sabía que Saddam Hussein había bombardeado Halabja y sabía que el pueblo kurdo pues, era un pueblo sin Estado, pero no lo vivía pues, como en las noticias. Cuando pones el telediario y ves tantos y tantos conflictos, pero resulta que haces un viaje a Turquía y de repente aparece alguien que te muestra esa realidad, te presentan personas del Kurdistán que te cuentan cuál ha sido su experiencia, entonces esas cosas pues te llegan a marcar. Un poco es una cuestión también desde mi punto de vista personal, ¿no? Y por el otro lado también una cuestión política, ¿no? Porque saber que existe un pueblo de 50 millones de personas que no tienen Estado y que están divididos entre cuatro países y no tienen derecho a decir soy kurdo, pues hombre, teniendo en cuenta el vacío que existía tanto desde los medios de comunicación como a nivel político, porque es un tema en el que casi... del que no se ha hablado ni se ha hecho un análisis profundo, ¿no? del por qué a los kurdos no se les reconoce el derecho a la existencia. Entonces eso es lo que nos impulsó, una vez llegados aquí, a formar una asociación, porque yo creo que éramos de las pocas asociaciones que habría en todo el Estado español. Claro.
¿En tu caso? ¿Tu relación con el pueblo kurdo y luego con la asociación?
Sí. Mi caso, bueno, se remonta mucho atrás en el tiempo. Se remonta en mi época de migrante en Alemania, en la década de los años 74, donde trabajé, en una fábrica, la Mercedes Benz, y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos turcos y también a muchos kurdos, muchos. Y hice una buena amistad, digamos, con ambos. Hice una muy buena amistad. Y de alguna forma eso me movió a interesarme evidentemente más. Tuve la oportunidad a continuación de viajar varias veces, tanto a Turquía como a Kurdistán. Y digamos que desde aquel entonces, ya que se remonta mucho tiempo atrás, pues mantengo esa llama viva, ese contacto permanente con el pueblo kurdo. He viajado, bueno, no sé cuántas veces, porque tampoco las contabilizo, tampoco es algo determinante. Yo suelo decir que voy más a Estambul que a Baracaldo. Mis amigos que me conocen saben que es verdad. Saben que yo voy más a Estambul, concretamente, o a Diyarbakir, más que a Baracaldo. No es ningún farol, es la verdad. La verdad, ¿no? Porque a Baracaldo voy igual como mucho una vez al año. Pero, bueno, pues tengo esa suerte, digamos, de tener ese... esa relación con los kurdos, pero también debo de decir que también con los turcos, también
sí, pues
la tengo.
Una sensación de amor-odio entonces, con los turcos, imagino. Pero bueno, en eso profundizaremos un poco más adelante.
Puede ser a veces que sea algo parecido, amor-odio, no sé.
Bueno, sobre todo más general, imagino que más que con personas en particular, que con los estamentos, ¿no? O con los dirigentes o con militares o con los opresores. Quería preguntaros al principio esto porque me parecía importante conocer también vuestro colectivo y a las personas que trabajáis en él, esta vinculación que podáis tener, que va más allá de, pues bueno, como puede haber otras, sin ánimo de acritud, que están en la zona rica, occidental, etcétera, que apoyan también a colectivos que bueno, que como el kurdo pues lucha por su liberación, etcétera, y que quizá no tiene una cercanía, una relación tan como la vuestra, y pues vas a ver que también detrás de este colectivo está gente que conoce al pueblo kurdo muy de cerca. Entonces, ya partiendo de aquí, sabiendo que además lo conocéis de esta manera, me gustaría preguntaros cómo está... ¿Cuál es la situación del pueblo kurdo en estos momentos? No sé si conocéis más en particular la situación del pueblo kurdo en la zona turca, que imagino que es, bueno, que está claro que evidentemente es donde más está más desarrollada y es más territorio y más población que la iraní o la siria o la iraquí, que imagino que en la Siria iraquí estará en una situación bastante más difícil, incluso poder llegar a conocerla de cerca. Bueno, ¿podéis comentarnos ahora es que si puede ser cómo está esta situación?
Tal y como acaba de comentar Julia, bueno, eso de los 50 millones lo dicen los kurdos, pero creo que es más cercana a 40 millones que a 50. Tampoco conviene...
Tampoco existe un censo. Como no nacen como tales,
quiero decir que
son ciudadanos que... Yo contaba con los de la diáspora, o sea, no solo con los kurdos de Oriente Medio, sino también con todos los que están...
De cualquier forma, 40 y pico millones de personas dan la etnia más populosa del planeta, sin Estado y sin reconocimiento. Entonces, están divididos, repartidos entre cuatro estados, ¿no? Y evidentemente viven realidades diferentes porque son estados diferentes, no se puede comparar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues qué duda cabe que la realidad del Kurdistán de Irán no es la realidad de Rojava, del Kurdistán de Siria. La realidad que existe en el Kurdistán Norte no es la misma que la que existe en el Kurdistán Sur. Son realidades diferentes. Estamos hablando de un territorio que abarca más de 500.000 de kilómetros cuadrados. Entonces, forzosamente, está claro que les toca vivir realidades diferentes. Pueblo kurdo, que yo quisiera recalcar la implicación que tiene el colonialismo europeo, porque Europa se ha lavado las manos, pero Europa es parte de este problema kurdo, ya que después de la Primera Guerra Mundial las potencias colonialistas europeas, a saber Gran Bretaña y Francia, trazaron las fronteras con tiralíneas y dividieron. Antes el pueblo kurdo estaba dividido entre dos imperios, el otomano y el persa, pero posteriormente al entrar en juego y y las potencias colonialistas europeas olieron que allí no solamente había piedra, sino había petróleo, y evidentemente se encargaron allí de, si cabe, dividir, trocear más la nación kurda, ¿no? Entonces, de esta actuación colonialista surgieron, bueno, pues dos estados más, a saber, Irak y Siria, y en estas poblaciones, claro que hay población kurda, tanto en el Kurdistán de Irak hay unos 6,5 millones de kurdos, y en el Kurdistán de Siria aproximadamente 3,5 millones de kurdos. O sea que entre el Kurdistán de Siria y el Kurdistán de Irak habría 10 millones, ¿no? 10 millones de kurdos. Viven realidades diferentes. Rojava, o el Kurdistán de Siria, vive una realidad nueva, en tanto que se ha dotado de una autoadministración democrática en la cual la mujer juega un papel determinante. A mí me gustaría subrayar eso, ese papel que está desempeñando la mujer en Rojava. Digamos que eso germina en el Kurdistán norte, es decir, el Kurdistán administrado por Turquía, donde la mujer desde hace una década se va incorporando a la tarea política. La mujer ya deja de ser mera reproductora, mera madre o ama de casa, para incorporarse a la lucha política, ya sea en su vertiente militar o la mera lucha política, y evidentemente que eso influencia al movimiento kurdo en Rojava, en el Kurdistán de Siria. Pero hay que tener en cuenta que hasta hace bien poco los kurdos en Siria, por no tener, no tenían ni un carné de identidad sirio, no podían acudir a las universidades, no podían conducir, adquirir el carné de conducir, podían, pero tenían que sobornar a alguien, no tenían derecho a adquirir propiedades. Pero curiosamente, en poco tiempo, gracias a la organización del pueblo kurdo y sobre todo gracias a la presencia y a la combatividad de la mujer kurda, este proceso lo ha revertido, y ahora resulta que de los cuatro estados, de las cuatro partes donde está Kurdistán, ellos son los más avanzados. Es decir, que en poco tiempo han pasado de casi nada a tener auto gobernarse.
Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior.
Esto, imagino, no sé si es previo, ¿no?, a la situación bélica, o sea, al estallido de la guerra en Siria y a la y al reforzamiento del Estado Islámico en aquella región. O sea, previamente ya los kurdos del norte de Siria o el sur de Turquía, ¿no?, de esa frontera, sí, estaban ya dando esos pasos a autoorganización, a crear esos, esas zonas de cantones, de autogestión del...
¿Qué duda cabe que
ha precipitado la guerra?
Ha precipitado y ha ayudado a que esa autoadministración se pueda desarrollar. De lo contrario, hubiera sido bastante difícil que se hubiese producido, ¿no? Entonces, lo que pasa que es Rojava se enfrenta a un estado bélico bastante cruento. Para botón una muestra, Kobani, que resistió más de cuatro meses y medio, y pudieron derrotar porque se habla en alguna prensa de retirada. No, retirada. ¿Por qué se retiró el Estado Islámico? No, fue derrotado. En Kobani fueron derrotados. Si no, no se van. O sea, hablar de retirada, ¿no? Sí, son formas. Fueron derrotados. O sea, están a punto de ser derrotado, por cierto, en Tikrit, porque esta tarde hemos visto que Tikrit, que es en el a orillas del Tigris en Irak, uh-huh. Ya que esta misma tarde el ejército iraquí ha entrado en la población de Tikrit, por cierto, donde es un ex presidente de Irak, el señor Saddam Hussein. Uh-huh.
Yo quería complementar un poco,
sí,
a tenor de lo que habías preguntado. Entre los kurdos existen unos fuertes lazos, uh-huh, digamos, de clanes, de familias.
Uh-huh.
Entonces, digamos que entre los kurdos del norte, que son los de la parte que está en Turquía,
uh-huh,
y los kurdos de Rojava, que son los de que están en la parte norte de Siria,
uh-huh,
pues existen, digamos, unas alianzas, hay lazos que son indisolubles, puestos que muchos pertenecen a la misma rama familiar.
Uh-huh.
Lo mismo digo también de las simpatías y de los líderes políticos. Digamos que,
uh-huh,
en los kurdos de Turquía tienen una fuerte predisposición hacia el PKK, hacia el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, pero, uh-huh, resulta que
luego os preguntaré por,
sí,
el desarrollo del partido.
Este partido también es un partido que ha influido mucho en los partidos de Rojava, puesto que además tanto el PKK como el PYD pertenecen a la misma organización, digamos, paraguas que, uh-huh, que abarca los partidos con la misma ideología, ¿no? O sea, uh-huh, que lo que decía mi compañero, o lo que tú preguntabas, y la revolución de Rojava no ha surgido así. Si ellos han aprovechado, digamos, la coyuntura,
uh-huh,
ellos han elegido la tercera vía, que, uh-huh, no era ni seguir a Bashar al-Assad, ni seguir tampoco a la oposición moderada, como dice Occidente, sino coger su camino, autogobernarse, puesto que ellos ya llevan décadas y décadas de represión bestial, porque lo primero que hizo el señor Hafez al-Assad en 1971, cuando llegó al poder, fue retirarle el derecho a ser ciudadano,
uh-huh,
a los kurdos.
Uh-huh.
Y no solo retirarles la ciudadanía, eran como apátridas en su propia tierra. Y luego, las zonas donde viven los kurdos en el norte de Siria están divididas en cantones, pero geográficamente separados. Uh-huh. Y esto es debido a las políticas
de
arabización, de llevar población árabe a propósito para separar a los kurdos.
Algo que nos recuerda mucho a lo que ha pasado también con el pueblo saharaui, ¿no? Esas políticas de llevar
la
marcha verde, por ejemplo, ¿no?
Las distintas políticas basistas, tanto en Irak como en Siria, consistieron en hacer un trasvase de población, llevar al territorio kurdo poblaciones árabes y, a su vez, llevar a los kurdos a la frontera con Jordania, entre Siria y Jordania. O sea,
uh-huh,
trasvase, se llamaba esto el cinturón árabe.
Uh-huh.
Hafez al-Assad, como acaba de decir, mencionar Julia, creó esto del cinturón árabe. Posteriormente, Saddam Hussein en Irak también llevó a cabo más o menos las mismas políticas.
Uh-huh. En el caso de, podríamos decir, en caso de las grandes diferencias que pueda haber entre la población kurda en Turquía con respecto al resto de las de los países en los que está su tierra, ¿han tenido la posibilidad de hacer un trabajo más político, más sindical, más en Turquía que en el resto? A través del PKK, por ejemplo, que antes lo mencionábamos, o se podría decir que es algo más homogéneo de lo que pensamos.
No es homogéneo.
No.
¿Eh?
No es homogéneo.
Se ha podido participar, aunque sea desde la disidencia.
Existen alianzas, por ejemplo, entre partidos de kurdos de Irán. Ahí tenemos al PJAK, ¿no? Kodar, que es, digamos, que hacen, tienen, digamos, una misma visión ideológica que el PKK.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, tenemos el caso del PDK, Partido Democrático de Kurdistán de Irak, cuyo líder es el señor Barzani, que es totalmente contrario a la ideológicamente al Partido de los Trabajadores Kurdos. Bueno. Tiene una ideología basada en el tribal. Explica un poco.
Yo muchas veces, gente aquí de buena fe preguntan, pero ¿cómo puede ser que los kurdos no se pongan de acuerdo? Vamos a ver. ¿Acaso entre 40 millones de personas, nosotros aquí en Euskal Herria somos 2 millones y medio de personas, no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué vamos a exigir a 40 millones de personas que se pongan de acuerdo? Uh-huh. Es un poco... Encima, 40 millones de personas que viven en 4 estados diferenciados.
Y algunos viven en zonas montañosas, otros en valles...
Exactamente, y aparte hay que decir una cosa... Hay que decir también una cosa que es ciertamente puede parecer curiosa, que es Estambul, la ciudad de Estambul, es la primera ciudad de Kurdistán en el planeta. Estambul tiene más de 3 millones y medio de kurdos. Es decir, Turquía lleva a cabo una política de asimilación forzosa, pero sobre todo no ha aplicado las mismas políticas que los basistas árabes, pero sí ha traspasado, ha obligado a cantidad de gente en Kurdistán, teniendo en cuenta que la década de los 90 el ejército turco destruyó más de 4.000 poblaciones. Entonces esa gente no tuvo más remedio que buscar una vida mejor fuera de ese territorio kurdo. ¿Y dónde han ido? Han ido a las grandes ciudades de Turquía. Ya vuelvo a repetir, Estambul es la primera ciudad, la más populosa, que alberga, digamos, albergando a ciudadanos kurdos. Hay más de 3 millones y medio de kurdos en Estambul, se dice pronto, 3 millones y medio. Hay otras ciudades de Turquía que tienen... Izmir tiene casi 1 millón, la tercera ciudad de Turquía tiene casi 1 millón de kurdos. La política de Turquía es dentro de poco, es decir, a la opinión pública mundial, los kurdos. ¿Qué kurdos? Los kurdos no hay. Búsquenles en Estambul, están allí. No hay. No hay kurdos. Esa es la política que ha aplicado Turquía, esa política de asimilación forzosa, de llevar, de empujar a la fuerza a los kurdos a la parte occidental. Y evidentemente allí se tienen que diluir dentro de la sociedad turca. La sociedad turca no admite fácilmente que esas personas tienen una cultura diferente, un idioma diferente, hasta una gastronomía diferente, una música diferente. No lo admiten fácilmente. Son muy pocos los ciudadanos turcos que admiten eso. Muy pocos. Al día de hoy, no estoy hablando... No, al día de hoy.
Y los propios kurdos, quiero decir... ¿Cómo mantienen esa línea de sentimiento nacional o de pueblo sufriendo como han sufrido esta persecución y esta represión y esta asimilación por parte de las otras culturas y los pueblos o naciones en las que está situado su territorio?
Justamente
¿cómo mantienen esa tradición?
Debido a esa represión tan fuerte que ha sido brutal, luego examinaremos el tema de Irán poco diferente, que les hace, digamos, agarrarse a sus propios señas de identidad, justamente por haber sido víctima de una represión tan brutal. Ahora, si firmas un papel, para que dice que la guerrilla quemó o destruyó tu pueblo, entonces tienes derecho a volver a tu lugar de origen. Incluso el Estado construye una casa, pero tienes que firmar un papel que dice que tú reconoces que tu casa original, tus tierras, lo que fuese, han sido destruidas por la guerrilla.
La guerrilla kurda.
Kurda, evidentemente. Claro. En este caso, en este caso, te permiten volver a tu lugar de origen y, como ya digo, incluso construyen casas. Uh-huh. Son muy pocos los que han firmado este pacto. Algunos, hay que decirlo, algunos, yo sé de algunos sitios donde ves, por ejemplo, una especie de urbanización modesta, es verdad. Uh-huh. Son casas, ves que son muy muy recientes. Uh-huh. Casualidad, están rodeadas del ejército. Curioso, ¿no? Uh-huh. Pero si no, no tienes derecho a volver a tu lugar de origen. Tienes que permanecer, pues allá donde estés. Uh-huh. ¿Eh?
Pero perdona que insista. Entonces, ¿qué herramientas culturales, comunitarias, familiares, paternofiliares o maternofiliares utilizan para poder mantener su cultura viva, sobre todo en las zonas, por ejemplo, como en Estambul o en grandes ciudades, o por ejemplo, pues en Turquía o en Siria o en Irak, donde hayan sido tan
bueno,
reprimidos?
Bueno, es que en Siria la mayoría de los kurdos conocen su propia lengua. Uh-huh. Más allá de que no estaba permitida en la enseñanza, la inmensa mayoría, porque la diferencia entre ambas sociedades, que en Siria es más bien el pueblo kurdo es más bien de extracción, vamos a decir, rural. Uh-huh. En Turquía más bien de extracción urbana. Uh-huh. Diferencia. Uh-huh. Entonces, los kurdos en las grandes ciudades de Turquía tienen asociaciones culturales, políticas, bueno, las culturales hacen a su vez de... No, con muchas dificultades, porque evidentemente cada dos por tres son clausuradas por el gobierno. Uh-huh. Pero te puedes imaginar que en Estambul, con 3,5 millones, pues claro que hay asociaciones que incluso desarrollan teatro en kurdo. Uh-huh. Muestras de cine en kurdo. Uh-huh. De todo. Es más fácil encontrar un libro, fijaros, es más fácil encontrar un libro en kurdo o sobre los kurdos en Estambul que en el propio Kurdistán. Es mucho más fácil.
Mucho. Bu aşkı sen kirlettin. İntiharlar kuşandı. Bu aşkı sen kirlettin. Geçtim borandan, kardan, yitirdim bahçeleri. Ellerimi tutmazsan gülüm, yakarım geceler.
Mucho más fácil. El propio Kurdistán, la librería que vende eso, está vigilada, está muy, muy, muy vigilada. En Estambul es un poco una isla, vamos a decir, ¿no? Donde no pueden vigilar todo, todo no se puede, ¿no? Entonces, esta gente, pues, digamos que está bastante organizada. Uh-huh. Está organizada. Hay los partidos kurdos, hablo evidentemente de partidos legales, por supuesto. Los partidos kurdos, el Partido Democrático de los Pueblos, tiene representación en Estambul. Uh-huh. Incluso tiene diputados. Uh-huh. O sea, los diputados que tiene los kurdos no solamente los recogen en lo que es en el Kurdistán original, sino que también en otras partes del Estado turco. Uh-huh. Quiere decir que la gente sigue, todos, no, sería decir todos, no, hay asimilados.
¿Esos partidos, por ejemplo, son partidos asimilados por el sistema represivo sibilinamente kurdo o hacen un trabajo de justicia social, de defensa de la memoria?
Claro, evidentemente el Partido Democrático, democrático de los pueblos, bueno, es un partido que incluso va más allá de implicar a los kurdos, sino a todas las minorías. Ajá. Que existe en el Estado turco y sabe Dios que existen minorías, 67 minorías existen en el Estado turco. Evidentemente la minoría más grande es la kurda, que tiene unos 20 millones de personas. Pero también viven otras minorías, no solo tanto en el territorio histórico de Kurdistán como en el resto del Estado turco, viven otras minorías, y algunas de ellas, por cierto, no son de credo islámico, son cristianos, véase los asirios, los caldeos, los armenios, los griegos.
Sí, y ellos le sirven como de paraguas para
sus
reivindicaciones también, como minorías pisoteadas por la bota turca, ¿no? Imagino.
Sí, claro.
Erdogan.
Sí. El nuevo sultán. Vale, sí. Lo dejaremos para otro.
Le llaman el nuevo sultán.
Sí. Entonces, para hacernos también un poco la idea, tienen la posibilidad ¿Cómo viven la parte de, por ejemplo, la gestión política? ¿Tienen posibilidades de llevar ayuntamientos, los kurdos, en zonas turcas pero kurdas? De implantar políticas, plantear una educación, cultura...
Bueno, ahí ya hemos tocado eso. Justamente la fuerza del movimiento kurdo en el Kurdistán de Turquía, administrado por Turquía, viene justamente lo que planteas tú, a través de los municipios. El BDP, el HDP, tienen en la actualidad más de 100 municipios grandes en Kurdistán, que están co-administrados por alcaldes y alcaldesas. Es decir,
¿alguno de estos, por ejemplo, Batman o...?
Batman, Diyarbakir, Van, son todas... Diyarbakir tiene más de 1 millón de habitantes. Van
tiene... Para que nos hagamos la idea, la gente que nos escucha, que no puede, igual no sabe que hay ciudades de 1 millón de habitantes en...
Sí, Diyarbakir concretamente tiene más de 1 millón de habitantes, Van tiene más de 700.000 habitantes, Batman tiene 600.000 habitantes, es decir, son todas esas... Las grandes ciudades del Kurdistán de Turquía están en manos del BDP y HDP. Entonces, se implanta un sistema en el cual, al frente de estos municipios, donde hay un hombre, forzosamente hay una mujer. ¡Forzosamente! Todos estos municipios están administrados por coalcaldes y coalcaldesas, forzosamente. La mujer en Kurdistán Norte se ha implicado muchísimo, mucho en la lucha política, pero mucho hasta un punto. Claro, nos referimos al Oriente Medio, estamos hablando, el tema que nos ocupa está en el corazón del Oriente Medio, no estamos hablando de Suecia o de países nórdicos o de la Europa Central, estamos hablando del Oriente Medio, no, eso no lo debemos de perder de vista. El Oriente Medio, una sociedad eminentemente patriarcal y machista. Entonces, concretamente, la ciudad más grande del Kurdistán Norte, es la que lleva la voz cantante, es una mujer. Es una mujer, es la coalcaldesa. Todo, pero en municipios pequeños, siempre donde hay un hombre, forzosamente ha de haber una mujer. Forzosamente. O sea, tanto es así que la cuota de representación al día de hoy es 45%, en detrimento de la mujer, porque si fuera la igualdad total, evidentemente sería el 50%.
No, pero ahí ellos dicen que tiene que haber como mínimo un 40%.
40, pero...
Eso quiere decir que puede haber 50, puede haber 60 o puede haber, sí, 40.
No, normalmente al día de hoy el promedio es 45%.
De participación
de la mujer, ¿no? A nivel de eso. Eso, qué duda cabe que a nivel del Oriente Medio, pues si vemos el panorama de otros estados que conforman el Oriente Medio,
¿no? Y en otras parcelas, ya que estamos hablando de la mujer, en cuestiones, por ejemplo, educativas, sanitarias, justicia, también participa la mujer. No están tan desarrolladas las cuestiones.
La mujer está presente, yo diría. No. La mujer camina, hay que decirlo, camina un poco más delante que el hombre. En todas esas parcelas va adelante. Hay que decirlo así porque es la verdad. Y entonces no.
Son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante.
Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres.
Si no fallas a la verdad, es así.
¿Y esto es algo que estaba ya sobrevenido en la cultura kurda? ¿O es algo que, por ejemplo, podríamos decir, igual que el laicismo o otras cuestiones, el PKK ha tenido un papel importante?
Ha tenido un papel fundamental, fundamental, si no decisivo, puesto que la sociedad kurda, me duele decirlo, pero es que es así, es eminentemente patriarcal y está bien asentada. Bueno, y a eso hay que añadirle también la religión, ¿no? El Islam. Pues hombre, digamos que no ha evolucionado, los derechos de la mujer no han evolucionado igual en Turquía, en Siria, que, o sea, quiero decir, en el Kurdistán de Turquía y de Siria, como en el de Irak, en el que todavía, pese a que hay leyes que prohíben ciertas prácticas en contra de la dignidad humana de la mujer, el gobierno no hace nada por erradicarlas. Porque, por ejemplo, en el gobierno regional de Kurdistán todavía se sigue practicando, o sea, del 80% de ablaciones del clítoris que se practican en Irak, el 100% se hacen en territorio kurdo.
Hostias.
Estamos hablando del 100%. Difícilmente podrás encontrar una mujer de 50 años para arriba que no le hayan practicado la ablación. Y pese a que es una ley que está prohibido por ley, no se lleva a cabo ninguna política en contra de esa práctica, puesto que forma parte, digamos, del patrimonio, del acervo cultural patriarcal que quieren mantener, precisamente para mantenerse ellos en el poder. Y a eso hay que añadirle, por ejemplo, los matrimonios forzados entre adolescentes o entre niñas. Puedes ver a una niña de 9 años cuyos padres han negociado su matrimonio con una persona a la que no conoce o con un primo suyo. Se dan ese tipo de alianzas. Los asesinatos por honor, los suicidios por honor. Hay un dicho en el Kurdistán que dice: la mujer tiene un nombre, pero no existe. Y eso es lo que ha tratado de cambiar el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Porque desde que se fundó en 1978, pese a que tienen un líder llamado Apo, Abdullah Öcalan, él no estaba solo. Claro. Con él hubo compañeras de partido que tenían, digamos, una ideología muy fuerte, basada en el marxismo-leninismo. Ahora bien, toda esta ideología ha sufrido una transformación, su perspectiva ha ido cambiando con el tiempo debido a una autocrítica dentro del propio partido, y es lo que ha situado ahora mismo a la mujer en el centro de la liberación del pueblo kurdo. Porque según la ideología del confederalismo democrático que está teorizada por Abdullah Öcalan, no puede existir un pueblo libre si la mujer no es libre, puesto que consideran a la mujer como una nación en sí misma y la más explotada del mundo.
Sí, sí, sí, lo tenía por aquí apuntado. Eso es. Esa cuestión de eso, no vamos a ser un pueblo libre hasta que la mujer no sea.
Efectivamente.
No sea libre.
Claro, entonces.
Antes mujeres libres que obreros libres.
Sí, primero. Bueno, digamos que la mujer también es obrera. Sí, claro.
Bueno, por supuesto, pero entonces, vamos, que lleva esa opresión.
Dentro de los obreros, si consideramos a la mujer una obrera, de los obreros la mujer es la más explotada, porque es explotada como obrera, pero también es denigrada por ser mujer. Uh-huh. Y sobre todo en esta parte del mundo. Uh-huh. Y lo más sorprendente es que se hayan dado este tipo de cambios, ¿no? De este tipo de cambios de perspectiva que ha colocado a la mujer, digamos, en el pilar fundamental. Hay otros fundamentos también dentro del confederalismo democrático, pero el fundamental es la liberación de la mujer. Porque no puede ser un Kurdistán libre si la mujer kurda no lo es. No solo las kurdas, en general. Ellos cuando hablan de la mujer hablan de todas las mujeres, ¿no?
A ese respecto, yo puedo decir que hace años, más de una década, el líder kurdo, dirigiéndose a las mujeres de Kurdistán, les dijo lo siguiente: vosotras sois esclavas de esclavos, y por lo tanto tenéis que romper vuestras cadenas. Y eso, qué duda cabe, que ha causado un efecto dentro del movimiento kurdo. Ya digo que la mujer, casi en todos los estamentos, camina no a la par, sino, vuelvo a repetir, unos pasos más que los hombres. Ha habido una verdadera revolución. Una verdadera revolución. Y entonces ya son muy pocas las mujeres que aceptan ese rol tradicional, ¿no? De mujer, esposa, madre, no sé qué, no sé cuánto. No. La mujer participa, decide, en fin, ya no. La vieja imagen esa ya no corresponde a la realidad actual.
¿Y cómo logró el PKK, ya que estamos hablando de él como precursor un poco de este gran cambio y gran influencia rodeado de esa opresión del mundo árabe alrededor, ¿cómo se logró ese gran cambio en un pueblo que imagino que estaba muy enraizado en tradiciones pues patriarcales, o que había un gran mundo rural también, analfabetismo, problemas sanitarios, educativos, etcétera?
Quizá uno de los, yo creo, desde mi punto de vista personal, uno de los factores desencadenantes es precisamente de que de algo malo se puede sacar algo bueno. Es decir, de que de un sector que ha sido obligado a moverse a la fuerza a las ciudades, digamos, ha habido personas que han estado en contacto, que han conocido el sindicalismo, que han ido a la universidad, porque a lo mejor efectivamente si se hubieran quedado en sus pueblos, pues hubieran sido, pues eso, unas personas aldeanas que hubieran seguido hablando en su lengua, pero no hubieran tenido esa abertura, ¿no?
De cambio,
eso,
sí.
Esa filosofía. Y quizá esas personas, porque el PKK surgió de personas que no eran precisamente personas, sus padres serían de aldeas, pero estas personas eran estudiantes, sindicalistas, gente obrera que tenía unos profundos, digamos, sentimientos de izquierda,
de,
¿no?
Clase.
De clase, efectivamente.
De clase que leían a los clásicos del marxismo y que eran fuertemente ideologizados y por ejemplo, en principio el Vietnam les influyó mucho, posteriormente Argelia. O sea, quiero decir que esa gente estaba muy, muy politizados. El pueblo kurdo ha sido el pueblo kurdo en Turquía, sobre todo, muy, muy politizado. Muy politizado.
¿Cómo trasladan esa carga política, esos nuevos conocimientos, esas ansias de liberar a su propio pueblo? Y me imagino que también darle fuego, darle más fuego a esa necesidad de independencia o espíritu nacional al mundo rural, al interior, al
bueno,
mundo de tradiciones.
Que, es que ya hemos hablado de que hasta la década de los 80 el Kurdistán administrado por Turquía era más bien rural, pero ya después, frente al éxodo ese forzoso, deja de ser eminentemente rural para pasar a ser urbano. O sea, hoy en día la inmensa mayoría, el 80-85% de los kurdos en Turquía viven en urbes. Uh-huh. Viven en urbes. Uh-huh. No viven en poblaciones pequeñas, ya que la mayoría de ellas han sido destruidas por bombardeos, donde se utilizó armas químicas, envenenaron los ríos, ha producido verdaderos desastres. O sea, tú puedes hacer centenares de kilómetros, no hay casi árboles. ¿Por qué no hay árboles? Pues porque fueron destruidos por la aviación. Es decir, ha habido unas grandes catástrofes ecológicas, terrible, terrible. O sea, ha sido prácticamente hasta el año finales de los 90, 98, 99, ha habido ataques, está demostrado que han utilizado armas químicas. Está demostrado.
Uh-huh. ¿Eh? En el ideario, o sea, ¿existe un ideario del pueblo kurdo en el que se imaginan un país, un estado? ¿O en Turquía, por ejemplo, logran algunos espacios de poder o de independencia, de autodesarrollo, de desarrollo de su cultura, y igual se quedan ahí? Y por ejemplo, en Siria nos encontramos con que han dado un paso más allá y han logrado todavía más autogestión de su propio cantones, ciudades, etcétera. Y por ejemplo, igual en Irak deciden no. ¿Existe ese ideario común o el pueblo kurdo? Hay
sí,
otras
lo
veces
hubo,
que les unen.
Lo hubo. De hecho, yo creo que en el imaginario general, claro que a los kurdos les hubiera gustado tener su propio país. Lo que pasa es que
su propio estado.
Eso es. Uh-huh. El tema es que lo ven complejo, puesto que no estamos hablando de un pueblo sometido por otros, estamos hablando de cuatro estados. Uh-huh. Y totalmente contrapuestos. Sí. Entonces los intereses son tan contrapuestos entre esos estados. Bueno, también hay que decir que son estados a veces enemigos, pero que hay un tema en el que se ponen de acuerdo, que es en machacar a los kurdos. O sea, ahí están todos a la par. Uh-huh. Como te decía antes, desde que fue evolucionando, digamos, el movimiento Liberación Kurdo, sí buscaba en un principio la liberación de los kurdos como con un estado propio, ¿no? Porque ellos tenían derecho a un estado. O sea, si tenían derecho los turcos a tener su estado y los persas a tener el suyo propio, ¿por qué no iban a tener los kurdos? Lo que pasa es que dentro del movimiento de liberación, hablo de PKK, ¿eh? Luego los de Irak, estos tienen otra perspectiva. Ellos entienden que renuncian a la idea de Estado-nación como tal. No porque no tengan derecho a tener un Estado, sino porque el sistema Estado-nación entienden que no es la solución a los problemas que hay en Oriente Medio. Uh-huh. Puesto que el Oriente Medio, o sea, en el territorio kurdo, que es más de 500.000, como dijo Juan, de kilómetros cuadrados, no solo viven kurdos, viven muchísimas otras minorías étnicas, que aunque son minorías, no son pocos, y están obligados a vivir juntos porque los caldeos, los asirios, los turcmenos, chechenos,
árabes
viven allí desde hace 3, 4.000, 5.000 años, no los árabes, pero hablamos de otras etnias como asirios. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Cientos de microestados para que cada nación tuviera su derecho a tener su propio estado. Están obligados a esa convivencia. Entonces, ellos, sí, en su imaginario, pues sí, yo creo que desearían tener un estado propio, pero no, ellos ven que no es la solución a los conflictos étnicos que hay en Oriente Medio, porque uh-huh. consideran que los conflictos étnicos es un problema ideológico y que el Estado-nación, digamos, responde a la, digamos, a un proyecto imperialista, uh-huh. que es a lo que ellos renuncian. Es decir, no tiene por qué haber un pueblo que subyugue a los demás, sino que se puede vivir bajo el denominado confederalismo democrático, en el que haya una especie de autogobierno en las que la democracia emana directamente del pueblo, en el que las decisiones se toman a partir en asambleas populares. Uh-huh. Sería como una especie de anarquismo ecológico o ecologismo social. De hecho, el confederalismo democrático es una especie como de mezcla entre marxismo y ecologismo social, que fue una ideología desarrollada por Murray Bookchin, que es un anarquista norteamericano que ha influido muchísimo en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán,
sobre todo en su líder.
Eso es, sobre todo
en su líder.
Sí.
Eso yo tenía entendido también, que había leído en internet, sí. De la, sí, sí, que sí. Se había hecho, había ligado un poco, deslizado su ideología hacia más, hacia sí. anarco-ecologismo.
Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, pero es que tampoco les ha quedado más remedio. Quiero decir que yo creo que la coyuntura ha empujado a que haya esa especie de, bueno, de deriva, ¿no? Hacia anarquismos, socialismo, no sé cómo llamarlo.
Y tengo por aquí apuntado el KCK, sería como la Unión de Comunidades del Kurdistán, es de lo que estaríamos hablando de alguna manera, que Organización Democrática, Confederal, Libre del Estado, Jerarquía y Explotación, y
un lo
Kurdistán
que,
libre, ¿no?
Es lo que se está llevando a cabo en Rojava, porque Kurdistán de Siria no desea la, digamos, no desea,
la
perdón, la, no, no desea, no, no quiere la separación de Siria.
Y en claro, siguen siendo sirios, aunque kurdos.
Sí, eso es.
Efectivamente.
Eso es. No hay esa. Por eso a veces no es bueno querer, como decir, crear similitudes y tal, porque estamos hablando del Oriente Medio, no estamos hablando de un proyecto que se está gestionando en el corazón de la vieja Europa, ¿no? Los parámetros culturales, sociales, económicos, religiosos, etcétera, etcétera, son diferentes. Eso, lo que estoy diciendo puede gustar o no gustar, pero es la realidad. No hay. Yo no niego de que a veces puedan existir simetrías, ¿no? Pero también existen cosas totalmente asimétricas. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, las condiciones son diferentes, ¿no? Y bueno, pues por lo menos los kurdos de Irán, de Turquía y de Siria reman en este hacia ese proyecto. Ahora, no hemos hablado, curiosamente, del Kurdistán de Irak. Conviene, porque existe y no vamos a soslayar este tema, ¿no?
¿Y en qué situación está? Porque yo tengo entendido, claro, por ejemplo, que claro. Una influencia importante igual no en la invasión, pero sí en el derrocamiento de Saddam Hussein. Por lo menos esto es lo que informaban los medios de comunicación occidentales,
etcétera. Ya sé lo que me vas a decir.
Como punta de lanza también, pues, para romper
Bueno, yo...
Pero aclárenos si es así o no es así, por
supuesto. Yo debo de decir una cosa. Los kurdos no fueron consultados. No fueron los kurdos de Irak, quiero decir.
Sí, sí, sí.
No fueron consultados. Otra cosa es que el gobierno que les representa son proamericanos. Son proamericanos. Uh-huh. Sí, eso sí. Pero cuando deciden eso, no consultan. ¿Se han visto favorecidos? Se han visto favorecidos. Ahora, decir que no les consultaron, aunque hubiesen estado en contra, el supuesto que hubiesen estado en contra, que no es el caso, tampoco les hubiesen consultado. No les consultaron. De hecho, en el Kurdistán de Irak no ha habido mucha presencia formal de las tropas norteamericanas. No.
Se mantuviera... Ni francesas, ni inglesas, ni ninguna...
No demasiado. Que ese gobierno regional de Kurdistán, es proamericano, evidentemente que es proamericano, además a tope, pero no solamente proamericano, que hasta se puede decir que se deja querer bastante por Ankara, por ejemplo.
¿Por quién, perdona?
Por Ankara, por Turquía, excelentes relaciones económicas con Turquía, excelentes. La prueba es que hay más de 1.300 empresas turcas presentes al día de hoy en el Kurdistán de Irak. 1.300 empresas. ¿Cuántas empresas hay del Estado español?
Tres.
1.300 empresas turcas. ¿Quién hace los aeropuertos? ¿Quién hace las escuelas? ¿Quién hace las obras públicas? Los turcos. ¿Qué el agua que beben los kurdos de Irak, de dónde procede? De Turquía. El chocolate que comen, de Turquía. Las galletas que comen, de Turquía. La ropa que visten, todo. Absolutamente todo. Es una especie de, vamos a decir, colonia económica de Turquía. Curioso, tal vez, no tanto para mí. Si pensamos que el gobierno regional de Kurdistán, liderado por el señor Barzani y su sobrino Nacheban Barzani, tienen ingentes cantidades de dinero invertidas en bancos turcos, pero de muchos ceros. Ya, sí, son kurdos. No digo más, son kurdos, sí, puede ser.
Verdad que saqué también algunos temas que están, como diría aquel personaje, en el candelabro, o han estado en la prensa o en la televisión, sobre la relación o la lucha o el tapón que pudieran haber hecho los kurdos, ya sean de Irak o de Turquía, bueno, más bien de Irak, imagino, con respecto a Al-Qaeda o anteriormente al Estado Islámico. ¿De eso tenéis algo de información? ¿Sabéis si bueno, imagino que ellos también habrán sufrido o no lo sé.
Yo diría que en el Kurdistán de Irak no hay simpatía, ninguna simpatía hacia lo árabe en general. Tanto es así que hoy en día la gente de menos de 17, 18 años, prácticamente nadie sabe árabe. Nadie. No se emplea. Cosa que en el Kurdistán de Turquía es al revés. El Kurdistán de Irak, nadie emplea ese idioma. De hecho, en el sistema educativo no existe. Es optativo. O sea, es el kurdo, está ese, tanto en la primaria, la secundaria, la universidad, la enseñanza es en kurdo. Luego en inglés, luego puede ser en turco, en persa y finalmente en árabe. pero es un idioma que se puede entender. La relación que tienen es realmente, teniendo en cuenta que fueron víctimas, tanto la ciudad de Halabja, donde en menos de 5 minutos fallecieron más de 7.000 personas, pero luego hay un dato que los medios occidentales prácticamente ninguno, ni de derechas ni de izquierda, han hablado, Al-Ansar. Y eso está grabado en la memoria de los kurdos del Irak. 189.000 fueron liquidados. 189.000. Esto, llamémoslo como lo queramos llamar, es un genocidio.
Sí, sí.
Es un genocidio. Ocurrió a finales de los años 80. Eso está grabado, fuego y sangre, en la memoria de los kurdos de Irak. Eso está presente a diario. Con lo cual, no se puede esperar que los kurdos de Irak tengan, vamos a decir, unos sentimientos, no sé cómo decir, ¿no? No los tiene, no los tiene. Respecto a lo de que planteabas, bueno, hemos dicho al principio de este programa de que esta tarde el ejército iraquí había entrado en la ciudad de Tikrit. Uh-huh. Y todo lleva a creer que van a reconquistar esta ciudad de Tikrit. Los peshmergas kurdos también participan. Uh-huh. En Kobani, claro que han participado, no los peshmergas, sino los guerrilleros y las guerrilleras de las unidades de defensas de protección popular han participado, no solamente han participado, han llevado el peso de esa lucha infligiendo la primera derrota importante al Estado Islámico. En realidad, los kurdos, tanto de Siria como los kurdos de Irak, ayudados por la guerrilla kurda de Turquía, están haciendo frente a ese proyecto del Estado Islámico. Son ellos. Ahora parece ser que Bagdad ha entendido el mensaje y está tomando parte, porque yo he visto imágenes, hemos visto imágenes como que el ejército iraquí pues había retomado la ciudad esta de Tikrit. Uh-huh. Va a ser la segunda derrota. Claro que el objetivo en realidad es la reconquistar Mosul, la segunda ciudad de Irak. Uh-huh. Son palabras mayores, pero los kurdos, tanto los de Siria como los de Irak como los de Turquía, quieren contribuir a la reconquista de Mosul. Quieren. Porque saben que ese proyecto es un proyecto que está totalmente en contra de la liberación, no solamente del pueblo kurdo, sino de todos los pueblos que conforman el Oriente Medio. Es un peligro y por lo tanto tienen que enfrentarse a él sí o sí, y se tienen que enfrentar y lo tienen que derrotar. Lo han derrotado en Kobani, todo lleva a creer que va a ser también derrota en Tikrit, y ya veremos lo que pasa en esta ciudad de Mosul. Yo particularmente soy optimista. El sueño de estos, no sé cómo llamarles, no es más que un sueño. No van a poder llevarlo. Es totalmente imposible que lo puedan llevar a cabo. No hay ninguna posibilidad. Pueden seguir soñando. De hecho, ellos creen que están todavía en el siglo VII. No, estamos en el siglo XXI. Y muchos musulmanes, ya no kurdos, sino de otros países, están totalmente en desacuerdo con esa idea, ¿no? Porque hemos avanzado desde el siglo VII, han transcurrido 14 siglos. Y se quiera o no, la sociedad no es la misma. Ya hablo de los estados del Oriente Medio, no es la misma en el siglo VII que el siglo XXI.
Con Manuel Martorell me comentaba que los kurdos siempre han luchado por su autodefensa, por su protección,
desde que nacen,
su pueblo y su cultura,
sí,
aunque han sido machacados por en la historia miles de veces, y miles de veces han resurgido y se han mantenido, y también de alguna forma pretendía negar igual alguna ilusión que aquí algunos occidentales se podían hacer, la misma que se pudieron hacer con el movimiento zapatista cuando surgió en los 90, pues que los kurdos en ningún momento ellos se pretenden ser los liberadores ni los inventores de ninguna ideología ni ninguna pueblo que siempre va a seguir adelante en lucha de a nivel internacional de todos los conflictos en que sin querer les meten, ¿no? Que ellos siempre lo hacen de una manera más de protección y de mantenerse como pueblo. Y ¿compartís esta reflexión?
¿O
que tenéis algún matiz?
Bueno, sí, quizá algún matiz. Yo creo que los kurdos ahora están siendo la punta de la lanza contra la resistencia con la resistencia al Estado Islámico, ¿no? Y eso yo creo que no se ha visto suficientemente reflejado en los medios de comunicación, ¿no? Siempre hay ahí unas tergiversaciones extrañas cuando quieren hablar de las IPG, IPJ, hablan de los Peshmerga,
sí,
etcétera, ¿eh? Sí. Y eso todo corresponde pues a unos intereses políticos y económicos que sí, desde luego Occidente quiere defender. Yo claro que estoy segura de que los kurdos no quieren ser ahora los que lideran un nuevo tipo de ideología. Yo creo que ellos buscan su camino. Uh-huh. Y ellos mismos lo dicen, de nosotros dejadnos en paz. Uh-huh. Lo que queremos es vivir en paz. Queremos que se reconozcan nuestros derechos culturales, queremos ser identificados como lo que somos, como kurdos, y queremos vivir en paz con otras comunidades con las que no nos queda más remedio que convivir, porque así lo han hecho durante miles de años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo único que les ha tocado la peor parte. Ahora bien, de todo este conflicto, pues bueno, sí, el tema del Estado Islámico lo que ha hecho ha sido un poco catapultar, ¿no? Toda esta lucha del pueblo kurdo que llevan, no sé, no cientos, sino miles de años, de repente se pone de moda, ¿no? Porque vemos ahí a las mujeres con Kalashnikov y tal, ¿no? Desgraciadamente sí, ha tenido que ser el Estado Islámico el que ponga, digamos, en los medios a los kurdos,
sí,
y también a formar parte dentro de los debates internos de la propia izquierda, ¿no? Europea.
Uh-huh.
Porque incluso cuando los kurdos en Kobane estaban pidiendo internacionalmente ayuda, apoyo,
sí,
las
sí,
armas, que si las armas, que si la coalición, que si nos ayudan, que si no nos ayudan, aquí se estaba debatiendo en los núcleos de la izquierda, y no me incluso la izquierda abertzale,
sí.
Era lícito, si no era conveniente, si a mí esto me rasca, esto me parece raro, porque los Estados Unidos, los kurdos y las kurdas no han tenido el lujo de debatir nada.
Uh-huh.
Y eso también es una autocrítica hacia la izquierda,
uh-huh,
de la que yo me considero parte, puesto que es una falta de, digamos, de no saber ponerse en la piel del otro.
Uh-huh.
O sea, los kurdos les estaban cayendo bombas,
uh-huh,
estaban arrasando su ciudad.
Uh-huh.
Hombres y niños ejecutados. Uh-huh. Los yesidís en Sinjar,
uh-huh,
han secuestrado, todavía siguen secuestradas, cerca de 2.800 mujeres,
uh-huh,
de entre 9 y 12 años, que están siendo vendidas y utilizadas como esclavas sexuales.
Uh-huh.
Entonces, esa gente no ha tenido tiempo de debatir si era izquierdosamente correcto pedir ayuda a la coalición o no.
Sí, sí, sí.
¿Comprendes
sí,
lo que te digo?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
eso
sí,
a mí me hace, digamos, reflexionar y decir, vamos a ver si dejamos un poquito los debates estos internos y podemos apoyarles, porque realmente, aunque les haya ayudado la coalición, que bueno, ha sido una ayuda un poco también sui generis, porque también habría que entrar en porque Estados Unidos hubiera bombardeado, porque era su agenda, y a Estados Unidos no le corta la agenda a nadie, ¿entiendes? O sea, ellos en un momento dado
mandan drones,
efectivamente, pero la respuesta de la izquierda internacional o no ha sido, o ha sido muy lenta, ha llegado con mucho retraso. Entonces, eso es lo que a mí me digamos, me inquieta un poco, ¿no?
Sí, yo creo que yo todavía la estoy esperando, ¿eh? Porque
efectivamente,
creo,
yo también.
Creo que ha sido muy escaso por lo poco que he podido ver, hasta que no me he metido a bucear, he entrado en contacto con vosotros y con otra gente, no te das cuenta realmente el silencio, el vacío que hay con respecto a esta cuestión que la izquierda nos está planteando en estos momentos de forma seria.
En realidad, la poca ayuda que ha ido, estoy hablando de ayuda militar, ha ido a parar a los peshmerga del Comité Regional de Kurdistán, de Irak. La otra, no ha habido. Bueno, hay un dicho kurdo que dice lo siguiente: los kurdos tienen dos amigos, las montañas y la Kalashnikov. ¿Será esto verdad? Yo no voy a responder a esa pregunta. Yo tengo mi propia teoría, pero pudiera ser que fuera verdad. Pudiera ser que fuera verdad. No espera mucho tampoco de... Cuentan, como acaba de decir Julia, sobre sus propias fuerzas. Y hacen bien, porque de lo contrario es muy curioso. Al hilo de lo que estaba comentando ella, es muy curioso que todo eso prácticamente no tenga mucha repercusión. O sea, siempre se habla de que no sé qué, no sé cuánto. No tiene mucha repercusión en los medios. No tiene demasiada repercusión. O sea, ¿cómo puede ser que un pueblo de 40 millones de habitantes... 40 millones. No estamos hablando de, yo qué sé, ¿eh? Es muy curioso eso. A mí siempre me ha llamado la atención. Digo, algo, hay algo. Y siempre en el corazón del Oriente Medio, que está en constante ebullición, antes, ahora y posiblemente después también, ¿no? Muy curioso que se pasa, ¿no?, sin profundizar, de puntillas, esa es la palabra, de puntillas sobre este tema, ¿no? Es realmente curioso que sobre todo los medios, por ejemplo, voy a decir una cosa, ETV creo que tiene corresponsales en el Congo, en no sé qué, no sé en dónde, en países muy lejanos, pero realmente lejanos.
Sí, sí. En China, en
China,
Colombia,
mira,
sí.
en China,
por ejemplo, sí.
Bueno, y podríamos citar otros. ¿Tiene acaso un corresponsal en Ankara, en Erbil, en el Kurdistán de Siria? ¿Qué va? No solamente no tiene, sino que no informa de eso. No informa. Nos informan de que ha muerto no sé qué, una vaca que cruzó y tal y cual. ¿Y a quién puede interesar eso? Es francamente, en fin, yo digo, los medios tienen parte de culpa de que no se quiera dar a conocer realmente las raíces de este conflicto que tiene su origen en el corazón del Oriente Medio, ¿no? Y luego hay una cosa que también creo que molesta a los kurdos, que siempre incidir más en que han sido machacados. No son los únicos pueblos del planeta que han sido machacados los kurdos. Los kurdos prefieren que se incida más en su resistencia y en su, quiero decir, ¿no?, en, por ejemplo, en Kobani y esas cosas, ¿no?, que en decir, ah, pobrecitos, no son pobres. Y vuelvo a repetir, no es el único pueblo que ha sido maltratado a lo largo de la historia, no es el único, hay muchos ejemplos, muchos. Lo que pasa que resisten, y creo que les gustaría también que se hiciera un poco más incidencia en este tema de su resistencia. La resistencia, ellos Desde que nacen como pueblo, siempre han tenido que luchar contra gente que los ha querido engullir. O sea, llevan prácticamente 5 o 6 mil años de resistencia. Porque los otros siempre, asirios, acadios, babilonios, persas, árabes, otomanos, turcos, siempre han querido. Entonces, es ley de vida, o te defiendes o... ¿Me entiendes, no? Ellos lo tienen eso claro. Sin embargo, yo tengo la sensación de que siempre se quiere un poco incidir en eso de que... Bueno, pero yo insisto, no es el único pueblo que ha sido maltratado. No es el único, ¿eh? Ha habido y hay también pueblos que están siendo maltratados. Lo que pasa que ellos siempre han dado una respuesta, normalmente contundente, porque son ellos y ellas llevan en sus genes esa... No sé si es una cualidad, se han visto más obligados a desarrollar esa faceta. Se han visto obligados. No les ha quedado más remedio. Como decía Julia antes, muchas veces no ha habido tiempo para los grandes debates. Es que estaba en juego su propia existencia.
Para ir finalizando esta estupenda conversación, es que es un poco complicado, pero ¿qué a medio plazo, largo, si es posible, no lo sé, os imagináis, cómo os imagináis al pueblo kurdo? Ya sé que además justo en estos momentos en algunas zonas están en una situación bélica, pero bueno, ¿habéis visto una evolución a lo largo del tiempo? ¿Creéis que está siendo una evolución positiva hacia la libertad del pueblo?
¿O? Para ellos sí. Por ejemplo, en la revolución que se está desarrollando ahora en Rojava, para ellos está suponiendo una victoria, evidentemente, pese a que tienen que lograr ahora sobreponerse a los problemas que les vienen encima por parte de, pues eso, de que tienen una ciudad, 90% de la ciudad está totalmente destruida y están volviendo los inmigrantes, pero bueno, esto es una cosa que ocurre ahora de forma puntual en la que estoy segura que se sobrepondrán, ¿no? Ahora bien, los kurdos, yo creo que para que podamos ver quizá a medio o largo plazo una nación libre, yo creo que tendrían que recibir, más apoyo internacional. De hecho, yo creo que ellos necesitan reconocimiento, porque después de que el Estado Islámico haya sido derrotado en Kobane, lo primero que, pese a la ayuda de la coalición norteamericana y sus aliados, lo primero que dijo el señor Obama es que no iba a reconocer jamás el autogobierno de Rojava. Por otro lado, Turquía, que es la bota fuerte y de plomo que tienen los kurdos encima, tampoco va a permitir que haya una zona con este tipo de sistema, y menos que los kurdos se autogobiernen allí a los pies de su frontera, puesto que para ellos también supone pues un peligro, ¿no? Eso seguiría extendiendo
seguridad nacional,
porque claro, para los kurdos del norte de Turquía el sistema de confederalismo democrático sería el sistema ideal,
claro,
puesto que también se podrían autogobernar en cantones allí en la parte turca, y bueno, sin renunciar sin romper el Estado, pero digamos que sería como una especie como de sistema autónomo, ¿no? Irán, ¿qué ha hecho Irán? Bombardear después de la derrota del Estado Islámico, no hizo otra cosa que bombardear posiciones de la guerrilla que está replegada en Kandil.
Joder.
Por eso te decía antes que en algo se ponen de acuerdo estos estados.
Para mí, qué duda cabe que sin la democratización de esos estados que sojuzgan al pueblo kurdo, no es posible. Es decir, y la clave en gran parte es Turquía. Hasta que el estado turco no se democratice, va a ser francamente difícil, ¿no? De ahí que los kurdos, el primer paso que exigen es la democratización de ese estado. ¿No?
Pues, no, bueno, es que ricasco por haber venido hasta aquí, Julia, Juan, Julia, de Nebros.
Nebros.
Euskal Kurdo el Cartel.
Nebros, que el día 21
se celebra, ¿verdad? Bueno, pues lo recordaremos y esperemos que lo pueda festejar en paz el pueblo kurdo, por lo menos en ese día. Muchas gracias por haberos acercado hasta los estudios de La Irola y por vuestra labor también, ¿no? De difusión de la cultura y de la lucha del pueblo kurdo, tan importantes.
Es que
هوارو ست هوار هوارو ست هوار